Bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de K-Fan, un espacio en el que aprender de emprendedores que han creado, escalado y a veces vendido empresas tecnológicas.
Urbanitae es una nueva plataforma de inversión inmobiliaria que te permite invertir a lo grande con cantidades pequeñas. Uniendo a muchos inversores, logramos juntar el capital suficiente para aprovechar las mejores oportunidades del sector. Olvídate de complicaciones. Con Urbanitae ya puedes invertir en el sector inmobiliario como lo hacen los profesionales.
Buenos días a todos, estoy aquí con Miguel. ¿Qué tal estás, Miguel?
Hola, buenos días, muy bien.
Y tenemos hoy con nosotros a Pedro Castillo, cofundador de Devo. ¿Cómo estás, Pedro?
Muy bien, encantado de estar con vosotros.
Bueno, yo esto es uno de los podcasts donde lo voy a pasar bien porque como os conocéis muy bien, yo vengo un poco de mero espectador y conductor y las conversaciones van a ser entre vosotros. Así que yo me he traído aquí un café, un pedacito de bizcocho y voy a disfrutar un poco. Pero, Pedro, antes de entrar en materia, los podcasts siempre solemos utilizarlos conociendo un poco más a la persona que entrevistamos o que viene de invitada. Cuéntanos un poquito cómo, o sea, dónde te criaste, qué estudiaste, cómo fue tu carrera profesional hasta llegar a Devo.
Muy bien, pues bueno, yo soy de Madrid, nací en Madrid y siempre me he criado aquí. Estudié químicas por vocación, pero no terminé la carrera. A mitad de la carrera empecé a trabajar con la informática. Mi primer ordenador fue una Silicon Graphics, no mío, el que usaba en la facultad. Y bueno, saqué una plaza de informático en la universidad y al final pues modifiqué mi carrera hacia la informática. Estuve trabajando en la universidad hasta el 96 en diversos puestos, siempre centrado en el mundo Unix, comunicaciones, conectado a internet. Yo siempre digo que yo conozco la internet en modo texto.
Y una pregunta, Pedro, ¿programador autodidacta o no?
Sí, yo soy todo autodidacta. Yo nunca he recibido una clase de inglés, ni de programación, ni de computación, ni de TCP/IP, ni de nada de eso.
Pero ves, Pedro fue un drop-off cuando no era molón todavía hacer el drop-off de la uni, ¿no? O sea, eso es más difícil. Ahora es como que guay que las dejaba. Entonces debía ser
hoy,
más duro.
Sí. Hoy en día Peter Thiel te daría $100,000 por claro. Hacer el drop-off.
Sí, ahí mi padre por poco me da 100.000 collejas.
Pero... Por eso.
Pero bueno, la verdad es que lo entendió. Lo entendió. El caso es que, bueno, empecé a trabajar en la universidad, aprendí un montón y en el 96 monté mi primera empresa. Entonces, era una empresa muy centrada en seguridad, en aquel entonces desarrollos en internet y tal, pero era más de servicios profesionales. Ahí estuve desde el 96 al 2000, llegamos a ser 50 tíos. Y, bueno, 50 personas, porque teníamos muchas chicas que en aquel momento tener programadoras era algo muy raro. Porque, no solía. Bueno,
y ahora todavía se va a mejorar, ¿no? También, pero sí.
Ha mejorado mucho, ¿eh? Ha mejorado mucho. Nosotros el ratio que tenemos en la empresa ahora en la parte de ingeniería de mujeres está muy por encima de la media del sector.
Qué bien.
Ahí estamos encantados.
Una pregunta, un pequeño off topic. ¿Esto es porque lo hacéis a propósito? O sea, ¿porque buscáis esa igualdad a propósito?
Nosotros siempre lo tenemos en la cabeza, pero nosotros lo que queremos siempre contratar es el mejor talento. Lo que es cierto es que, pues si quieres que buscar el mejor talento, hay muchos sitios donde buscarlo. Entonces, a lo mejor hombres y mujeres no buscan en el mismo sitio o no están en el mismo sitio. Por tanto, buscan todos los sitios para traer el mejor talento de todos los esquemas, ¿no?
Ya que hablamos esto off topic muy rápido, yo me acuerdo que cuando hablábamos en Carto para hacer ese, había que cambiar las ofertas, ¿no? También, ¿cómo describas la oferta? Indica quién atraes a quién no, y si pones una oferta súper detallada, seas experto en Unix, 5 años de experiencia, tal, lo que pasa a veces a las chicas es que dicen, uy, no cumplo todas, entonces no me apunto, y son estupendísimas y no se apunta cuando el tío tiene una cara más dura y se apunta cuando no cumple ni la mitad de ellas, con lo cual, cómo redactes también te lleva a atraer a más chicas, ¿no?
Es que generas un el sesgo en la propia oferta. Yo es como cuando alguien me hace, estás hablando con alguien y digo, si se desnuda mucho más el que pregunta que el que responde. Porque al final el que pregunta está manifestando mucho sus intereses, no sus inquietudes, etcétera. Entonces, bueno, por hacer la historia corta, ahí estuve hasta el 2000, aprendí un montón, pero de empresas y de emprendeduría no tenía ni repajo de la idea, así de claro. Siempre digo, si me llega a pillar ahora, en aquel momento. Pero bueno, la tenía en el 96. Luego ahí me llamó un headhunter para entrar a Bankinter a formar el departamento de seguridad y me pareció súper interesante, entonces lo dejé y me fui al banco. En el banco fue una de las mayores épocas de aprendizaje de mi vida. Estuve desde el 2000 a 2011. Primero como director técnico de seguridad informática, luego me ascendieron a subdirector de seguridad y luego ya fui, me hicieron director de innovación tecnológica y CTO del banco. Y en 2011, pues en 2010, cambió la directiva del banco. Yo tenía mis inquietudes y empecé a pensar, un inciso. En 2001, dentro del banco, desarrollamos la primera, una solución de seguridad, de log management. Que fue muy bien, y cuando algún compañero de otros bancos o de Telefónica lo vio, dijo, pero ¿por qué no vendéis esto? Si esto es muy bueno. Entonces convencí al banco de venderlo y el banco, pues hicimos mucho negocio vendiendo esa solución, Bitácora. Y bueno, entonces en 2010, pues en lo peor de la crisis, no había dinero para ir a innovación ni nada, y yo tenía las inquietudes de joder. Y esto es una solución muy monolítica, pero el valor está claro, ¿no? Y si lo hacemos desde cero para el cloud, pensando de una manera mucho más distribuida, mucho más global, mucho menos como un proyecto y más como un producto. Entonces, mi equipo se venía conmigo, conseguí un poquito de financiación, 380.000 euros.
Y, a tope, ¿eh? Sí, sí.
Y en 2011 montamos la empresa y me fui.
Y el resto es historia. Hay un tema muy interesante que comentas con lo de la parte corporativa, ¿no? Se aprende mucho en la corporación y para entender necesidades de otras corporaciones es muy buen sitio, ¿no? Tú llegas ahí, detectas una necesidad, detectas cómo compra, cómo vende la corporación, cómo decide y luego montas un proyecto que va a vender a corporaciones, ¿no? Pero esa experiencia es fundamental como emprendedor para ti.
Para mí, brutal. Pero porque además Bankinter fue una escuela espectacular. Espectacular. Fueron unos años donde Bankinter apostaba muchísimo por la gestión de personas, por ayudarnos a los que éramos puestos intermedios a ser mejores directivos, donde de verdad se potenciaba la innovación de una manera brutal y yo aprendí muchísimo. Y de mi jefe, Javier Valdés, yo lo aprendí prácticamente todo en lo que era moverse en una empresa complicada, porque Bankinter es una empresa no muy grande, pero en aquel momento al menos era una empresa complicada. Javier solía decir, y dice, aquí es que al más tonto monta relojes con los dedos de los pies.
¿Javier invirtió en Logtras en su momento o no?
Javier es de los que no invirtió porque, bueno, situaciones, pero estuvo vinculado a Logtras desde el primer momento y ha estado trabajando con nosotros hasta hace un año y medio.
Qué bueno. Ya veis, Jaime, que yo soy muy de Logtras, ¿sabes? Los clásicos somos de Logtras.
Carto de B.
¿Sabes? Hay muy de Carto de B, de Logtras. El rollo de Evo está bien, mola, es muy americano, molón, pero los hardcore fans somos de Logtras, ¿no? Yo me estaba acordando, claro, conozco a Pedro hace muchos años, ¿no? Y nos veíamos ahí en Nueva York para compartir notas de cómo era esto de hacer crecer una compañía, ¿no? Y además de Enterprise SaaS, había muchas similitudes en cómo vender y retos, ¿no? Y era muy bonito. Y hay una diferencia que me llamó mucho la atención, las primeras demos de Pedro del Logtras de los primeros, ¿no? Y es que tenía una profundidad de producto espectacular, ¿no? Sobre la gestión del dato, que era fundamental, del log, ¿no? Por encima, Pedro les montaba lo que hiciera falta. O sea, Pedro y su equipo, ¿no? Hacían mashups, lo integraban con cualquier tipo de librería que encontraban. Era una pasada. Y la visión de Carto era más, hagamos el producto end-to-end completo, ¿no? Y Pedro era, no, yo flexible. ¿Cuánto de esa flexibilidad hacia lo que enseñabas del producto y luego el core de cómo tratabas el dato ha sido clave para Logtras con los años?
Pues fíjate, es curioso que tengas esa visión, porque yo pensaba que tenía también la visión que tú decías, ¿no?
Cada uno ve al otro, ¿no?
Cada uno lo ve al otro,
¿no? ¡Qué grande!
Curiosas las percepciones. Pero, a ver, nosotros, yo siempre decía que el producto tenía que ser una especie de círculo, donde tú cubres un caso completo. Y luego, cuando ya lo tienes cubierto, lo vas expandiendo y el caso que cubres, o el abanico, cada vez es más grande, ¿no? Entonces, lo que yo creo que siempre tuvimos en la cabeza, no solo yo, todos mis compañeros, era la mente muy abierta a decir, pues si hay algo bueno que se puede aprovechar, usar, integrar y das un valor, etcétera, pues no hay que reinventar todas las ruedas. Ya bastante es que estamos reinventando un par de ellas, ¿no? Entonces, esa apertura de mente fue muy importante, sobre todo en los primeros años que necesitas pues unos cuantos efectos wow cuando haces una demo, cuando vas a un cliente, porque al final no compites en igualdad de condiciones. Nosotros competimos principalmente con Splunk. 20 y tantos billion de valoración, 2,4 billion en facturación. Pues no puedes competir en documentación, ni en la comunidad de usuarios, ni en el número de reportes que tienen prehechos. Competir ahí es absurdo, ¿no? Entonces tienes que competir de otra manera. Nosotros competíamos con el core, que ahí tenemos un factor diferencial, pero hacer ver el valor del core en una demo no es fácil. No es fácil. Entonces yo intentaba buscar temas laterales que me ayudaban a demostrar el valor del core de una manera que el usuario, el que estaba al otro lado de la mesa, lo entendiera. Y le estimulara un poco la imaginación para decir, ahí va, pues esto, lo que me acaba de contar, a mí esto no me interesa nada, pero se parece a este otro caso de uso que tengo y si puedo resolver esto, puedo resolver este otro.
Me gusta mucho.
Una forma de tangibilizar el core.
Me gusta mucho ese argumento que dices de, no, innova mucho, pero en pocas cosas, ¿no? Esto del el emprendedor que quiere cambiarlo todo y que de pronto se ponen hasta cambiar el stack o a, voy a programar un nuevo código porque es que, no, un nuevo programa de lenguaje de programación porque voy a innovarlo en todo, ¿no? O sea, enfócate en aquello que sea lo que tú haces bien y lo demás, cógelo del mercado, ¿no?
Nosotros tenemos un medio chiste en la oficina, ¿no? Y es que tenemos compañeros de muchos tipos, ¿no? Pero sobre todo los founders, pues teníamos algún compañero, tenemos, que es muy trendy, ¿no? Entonces, esto último que acaba de aparecer. Es que esto es lo que lo revoluciona todo, ¿no? Y nosotros siempre decimos, piano, piano, piano. Los experimentos con gaseosa, que innovar nos encanta, todo lo que tú quieras, pero que el mundo está lleno de modas y modas que han durado 6 meses. Tú imagínate empresas que hayan migrado a tantas y tantas cosas que han sido súper trendy y han sido flor de un día.
Entonces, y para el mundo corporativo quieres tener una estabilidad también, ¿no? Para venderle a las corporates, quieres hacerle ver que entiendan que tu stack es algo que pueden mirar y abrir, ¿no? Y ver qué pasa por dentro.
Pero es que luego, sí, por supuesto, pero además es que hay algunos factores que son como muy laterales, pero súper críticos. Por ejemplo, el otro día estaba hablando con un compañero que de otra empresa y me dijo que estaban pensando montar un tema súper crítico en Go y que el lenguaje que mola mucho y tal. Digo, mola mazo, mola muchísimo. Digo, ¿y cuántos ingenieros vas a conseguir con experiencia en Go? Cuando tengas necesidad de crecer tu equipo de desarrollo, menudo desafío, ¿no? Digo, a lo mejor ganas un 20% en una cosa, pero pierdes un 50% en tu capacidad de crecimiento en otra. O cuánto te va a costar cada ingeniero, ¿no? O no sé. Entonces, al final, la tecnología es una parte. Pero si te dejas llevar solo por eso, pues al final haces un producto genial para que lo uses tú solo. Y esto no va de eso.
Totalmente. Y hablando de uso del producto, tú ya desde pronto conseguiste grandes clientes corporativos, ¿no? Uno de ellos era, y sigue siendo, Telefónica, ¿no? Que te daba esa capacidad de validar el producto y de demostrar que lo podías hacer a escala, ¿no? Y no solo eso, ¿no? Imagino que cuando le vendes a un gran cliente, luego puedes contar al otro, oye, mira, fíjate que tengo este caso, que ya lo vendo, que lo usan, que le sacan un valor, si me pagan tanto, será por tanto. O sea, que cuéntanos un poco sobre el valor que te da como Enterprise SaaS, el tener ese gran cliente ancla pronto que te acompaña y cómo te ayuda luego para también la financiación, ¿no? Porque el múltiplo de esa facturación te aumenta tu valoración también de manera muy significativa.
Pues, bueno, a ver, por supuesto, es fundamental. La validación de la tecnología desde el mercado es simplemente básica y ya está. Todo lo demás es muy secundario, porque la mayoría de las veces cuando vas a hablar con un fondo, pues sí, pues vosotros mismos, ¿no? Pues tenéis gente que sabe mucho de tecnología, pero sabéis mucho de muchas tecnologías, ¿no? Entonces, en detalle de cada una de las tecnologías en las que invertir, pues hasta cierto punto.
Posible.
Pero claro, cuando llegas a un cliente como Telefónica y te cuenta lo que está haciendo, dices, pues esta gente no es tonta, esta gente sabe dónde se gasta cada duro y si ha decidido esto es por algo. Entonces, esa validación es fundamental. Luego, sobre un cliente ancla, nosotros tuvimos mucha suerte porque Telefónica yo creo que puede ser el mejor y el peor cliente. Y para nosotros fue el mejor. Porque entramos en un área que tenían la mente muy abierta, entendieron el cambio tecnológico que estaba viniendo con todos los datos de Machine Data, toda la parte de los volúmenes, etcétera, entendieron el valor del tiempo real. Y entonces fue una simbiosis. Nosotros aprendimos un montón y ellos hicieron cosas que hoy en día siguen diciendo, esto no lo tiene nadie en el mundo, nadie. Y hablan con otras telcos y dicen, ni lo sueñan tener. Entonces fue muy bueno porque entramos a través de un departamento de con Antonio Medina, con Clara Casas, etcétera, que fue espectacular, espectacular la simbiosis, ¿no? Luego, efectivamente, cuando vas a otro cliente y le hablas de un cliente con Telefónica, con unos volúmenes enormes en dispositivos, en datos, etcétera, pues genera mucho confort. La parte negativa de esto es cuando vas a Estados Unidos y todas tus referencias aquí, de las que estás muy orgulloso, no le valen para nada. Entonces, espera que esto es, vuelva a la casilla de salida, ¿no? Entonces, pues, tienes que conseguir allí tus clientes ancla para volver a andar el
mismo. Es muy interesante, ¿no? Al principio, como scale-up, te viene muy bien, como scale-up local, trabajar con la corporate local, te va a entender mejor en esas reuniones que tú decías, ¿no? Vas a poder hacer esa integración, investigar. Y luego hay un punto en el que tienes que hacerte completamente internacional, ¿no? Hasta del log tras al debo, ¿no? Hay que hacerse y vender a todos los tipos de clientes.
Pero fíjate, el tema de por qué un cliente corporate puede ser muy bueno o muy malo. A nosotros Telefónica nunca nos impuso nada en nuestro roadmap. Ellos pedían, tenían necesidades y nos pedían. Y nosotros, cada vez que nos pedían una cosa, la podíamos a lo mejor resolver, voy a exagerar, en 2 horas, si lo hacíamos para Telefónica. Pero sin embargo, en vez de 2 horas, le dedicábamos 20 horas, porque tenía que ser para Telefónica y para todos los demás clientes, ¿sabes? Entonces, cada vez que nos llegaba algo, nosotros sentíamos la obligación de hacerlo algo general, porque tenemos un producto, uno, que está desplegado en Amazon, en Azure, en Google, en Data Center, pero uno, y es el mismo. No hay personalizaciones para un cliente o para otro. A ver, en algún despliegue puedes hacer algún ajustito fino, pero no en el código, en la configuración o en detalles, ¿no? El detalle es que además el producto está diseñado para eso. Pero claro, si un cliente te aprieta mucho, porque encima es tu cliente ancla, es tu primer cliente y lo necesitas para la siguiente ronda de financiación, etcétera, y hay pliegas demasiado rápido, pues puedes comprometer todo el futuro de la empresa. Y luego, el otro tema que me tocó aprenderlo es que no es lo mismo un cliente de 1 millón que 10 clientes de 100.000. Entonces, nosotros llegamos a cuando hicimos la ronda con Insight, en que teníamos un revenue muy bueno, pero estaba muy concentrado en varios clientes. Entonces, no es que fueran 2, 3 ni 4, eran bastantes más, pero estaba muy concentrado en unos pocos clientes grandes. Y eso es muy negativo. Entonces, no te valoran igual. O sea, los múltiplos que te aplican no es lo mismo si tienes una campana de Gauss de revenue saludable, si tienes, y es normal, pues tienes riesgo de concentración, etcétera.
A la vez que demuestras que eres capaz de venderle mucho a uno, ¿no? O sea, que tiene un punto ahí, ese sí, slang con steroids tiene sentido.
Sí, justo así. Pero al final, a ver, no nos olvidemos, hay un momento en el que cuando estás negociando, sobre todo con una empresa tanto fondos grandes, etcétera, donde estás negociando y cada uno está haciendo para sus mejores intereses y punto. Entonces ellos, al igual que todos, pues te agarras a los factores que fíjate lo que soy capaz de vender a un cliente grande, y él para subir tu valoración, y el otro se agarra a ya, pero tienes el riesgo concentrado, así que yo veo que esto vale un poquito menos hasta que llegas a un entente, ¿no? Lo importante es que cuando haces un deal de estas características, cuando firmas, no te puedes ir a casa pensando porque entonces la cosa va mal. Tienes que firmar convencido de que estás tomando la mejor decisión y que te hagas pelos en la gatera todos, ellos también. En todas las rondas he pensado eso, pero que ha merecido la pena y que era la decisión adecuada.
Mencionas Insight, me acuerdo cuando hablábamos de Insight y su aproximación en su momento, ¿no? Que nos mirábamos como, madre mía, es Insight, qué locurote, ¿no? Era muy bonito ver una compañía española, ¿no? Que tuviera el interés de un fondo de los relevantes, ¿no? Y pues, ¿qué aporta un fondo growth? ¿Qué esperas de un fondo growth? ¿Y qué esperas? Y déjame llevar también para casa. ¿Qué esperas del fondo growth internacional y qué esperas de un fondo growth local en esa combinación de inversores que puedes tener en tu compañía?
Interesante. A ver, para nosotros, cuando Insight entró en la compañía, fue un punto de inflexión absoluto. por mil razones, ¿no? Por mil razones.
¿En qué momento entra aproximadamente, Pedro? Para la gente que no conoce tanto la historia de la compañía.
18 de julio del 17.
Joder, sí, señor.
A las 12:03.
Podría deciros la hora, si queréis.
Del 2017, o sea que ya llevabais 6 años operando, ¿no?
Sí.
¿Y cuánto dinero habíais levantado hasta la fecha?
No me acuerdo. No.
Aprox.
Aproximadamente, pues en total que hubiéramos levantado 16, 15.
Vale. O sea, cuantías relevantes para la época. O sea, el ecosistema ha cambiado mucho.
Hacía muy poco que habíamos hecho la serie B. Entonces, nosotros no estábamos buscando dinero. No necesitábamos dinero. Teníamos gasolina para 2 años. Pero oye, nos conocimos, surgió el amor. La verdad es que la reunión que tuve ahí en las oficinas de Insight en Bryant Park con Jeff fue espectacular. Espectacular, él me impresionó mucho y...
Qué loca vista y qué sitio, ¿no? Cuando llegas ahí es como, madre mía, ya estás vendido. Entra por la puerta y ya estás vendido.
El otro día el móvil me... De esto que te enseña fotos así y me sacó esa foto de ese día.
Claro.
Digo, madre mía lo que me
están vigilando.
Entonces yo empecé a pensar que bueno, que no estaba buscando dinero, pero que tenía sentido. Porque estábamos en ese proceso de movernos a Estados Unidos. Yo, además, era una época donde estaba 2 semanas en Estados Unidos, 2 semanas en Madrid. Y con unos resultados en Estados Unidos muy mediocres, por no decir malos. Entonces, yo había ya tomado la decisión de buscar un CEO americano, porque era la única manera de crecer, ¿no? Entonces, para mí, dejar de ser CEO no fue una imposición, fue una decisión. En ese proceso mental, en ese proceso, pues apareció Insight y como que todo cristalizó, ¿no? Entonces fue un punto de inflexión para bien, obviamente, porque hemos crecido una barbaridad, hasta fijaros la valoración de ahora, y algo que revoluciona y cambia a la empresa completamente. Una cosa que me dijiste tú, Miguel, cuando te lo conté, pero ten en cuenta que eso cambia la empresa completamente, de pe a pa, nunca. Nunca olvidaré esa conversación tomando un café ahí al lado de la oficina de Huertas.
Cierto.
Fue un punto de inflexión. ¿Qué es lo que esperas? Pues lo que esperas es primero tener los recursos para ejecutar de la manera en la que no has podido hacerlo antes. Y eso es importante. Segundo, que te ayuden en la parte de atraer talento de alto nivel que lo necesitas a la hora de seguir creciendo. Y tercero, que en cierto modo te ayuden, ¿no?, con el posicionamiento como una empresa que... Cuando tienes el machamo de alguien como Insight y te expone un poco en su networking, pues facilita un poco, al menos esas primeras reuniones que son muy duras de tener, ¿no? Cuando estás aquí y te estás moviendo allí, no eres americano, vas con el inglés que tienes, ¿no? Y es duro. ¿De un fondo growth en España? Pues yo creo que esperas lo mismo, pero esperas algo más. Lo que esperas también es un poco de... Lo que esperas es esa cercanía, ¿no? Ese estar a las duras y a las maduras. Ese entender que las cosas son difíciles, que hay momentos donde el CEO se siente muy solo, tienes que tomar decisiones y estás muy solo. Y ahí, pues, cuando tienes un inversor local con el que consigues tener esa química, pues, y estás en el mismo barco, porque ya es tu inversor, porque al igual que hasta que firmas, estás negociando, el día que has firmado, ese día ya van los dos en el mismo o bote, es verdad que cada uno en una parte del barco, unos en las calderas, ¿no? Pero esa cercanía, esa visión estratégica también del mercado de la inversión, yo creo que es muy relevante.
Me parece muy interesante esto que dices. Yo creo que hay que ver, todos hacen falta, ¿no? Como tú dices, según qué quieres hacer y en qué momento, pero ¿qué inversor es el que vas a llamar when shit hits the fan, ¿no? Porque es importante saber a quién vas a llamar y cuanto más esa cercanía, que para mí no solo es cultural de tomaros una tortilla, sino que lo hayan vivido. Cuanto más ese inversor haya vivido ese momento, más fácil es tener esa conversación, ¿no? Porque yo creo, me pasaba cuando hablas con un inversor de los de Silicon Valley o Nueva York o a veces Londres, son como inmortales, ¿no? Como que ya han vivido todo, lo bueno y lo malo, y entonces no, ni sienten ni padecen. Ellos están allí y se lo cuentas y hablan en plural. Es, nosotros hemos vivido esto ya, ¿no? Y de pronto ni siquiera son, ellos, no lo viven ni ellos ya, ¿no? Y ayudan mucho, pero hay cosas en las que no te consiguen entender. Esas 2 semanas que tú decías de Nueva York y 2 semanas en Madrid, no son gratis, no son gratis, ¿no? Y entender eso, yo creo que es relevante para la carrera, ¿no? Y mencionabas esta, claro, ahora vemos solo el deslumbre de Devo, ¿no? Y el unicorn y todo, pero claro, hablábamos de que, no he hecho la resta, pero que son 12 años de no, bueno, 10 años de, casi 11, de 11, casi 11 de viaje, ¿no? Y ese viaje con sus subidas, con sus bajadas y no todo brilla, porque cuando todo va bien, todo va mejor. Pero cuando las cosas van mal, van peor, ¿no? Estos círculos viciosos y virtuosos se alimentan. Entonces, seguro que has pasado de todo en esos 11 años, ¿no? Cuéntanos un poco de esa experiencia.
Primero sobre lo que has dicho, que me parece muy relevante cuando hablas de los fondos que lo han vivido todo. Una de las cosas que a mí me pasó, porque yo visité fondos, yo creo que a todos. todos obviamente no, pero yo tengo la sensación de que fueron todos, de todos los que fueron. Hay una cosa que a mí me sacaba un poco de mis casillas. Pero yo luego lo entiendes, pero me sacaba de mis casillas. Que es que ellos están acostumbrados a ver patrones. Entonces ellos, tú le cuentas una película y entonces ellos identifican 3 pinceladas y el resto de la película ya se la han montado. Y todas sus particularidades que dicen, espera que sí, que yo sé que esas 3 pinceladas coinciden, pero mira o escucha, porque tal, eso da igual.
Qué buena.
Insight no se comportó así. Insight no, probablemente vio los patrones, pero quiso saber más. Dijo, vale, pero esto me interesa. Entonces, ese salirse de... A mí Insight me demostró ahí que pensó como fuera de la caja, ¿no? En vez de seguir el libro del inversor Growth que invierte de X ahí, vio a la compañía, vio el mercado, vio el potencial, vio a las personas y dijo, vale, pues es verdad que este patrón a lo mejor a mí me hace pensar esto, pero veo este otro patrón, ¿no? Y eso fue brutal. Y luego sobre el crecimiento... Claro, pues al final todos nos quedamos con lo bonito, ¿no? Y pues, qué bien, etcétera, y todo es fantástico, pero ha habido momentos muy duros, y ha habido muchísimo trabajo de muchísimas personas con un compromiso y un talento espectacular. Entonces, claro, eso pues está detrás, ¿no? De ahí en las calderas. Pero al final es que es ahí donde se fragua el éxito, y no siempre, también necesitas una pizca de suerte. Entonces, que es verdad que te pille trabajando, pero se necesita una pizca de suerte. Yo conozco muchos emprendedores que han hecho todo, que han trabajado una barbaridad, que estaban tal y que no han tenido esa pizca de suerte y no les ha ido mal, pero les podía haber ido mucho mejor con un poquito más, ¿no? Y yo creo que eso nosotros, pues quizás un poquito nos ha ayudado y hay que agradecerlo.
¿Cuál fue esa pizca de suerte que tuvisteis vosotros, Pedro?
Son muchas, ¿no? Por ejemplo, ¿sabéis dónde conocí a Insight? A Insight les conocí en el Strata Conference en Nueva York, que es la peor conferencia en la que he estado en mi vida y nunca aplicaba a nosotros. Porque es la conferencia de Hadoop. Que yo cuando fui allí le dije al de marketing, digo, ¿pero qué hacemos aquí? Digo, si es que somos, no el patito feo, pero el patito raro. O sea, aquí todo el mundo hablando de Hadoop y todos dicen, ¿vosotros cómo sois Hadoop? No, si nosotros no somos Hadoop. Era rarísimo.
El anti-invitado, ¿no?
Estabas ahí. El anti-invitado, sí, efectivamente. Efectivamente. Éramos allí, de verdad, como el hermano pordiosero. O sea, era una cosa rarísima. Y sin embargo, allí conocíais, ¿eh? O sea, que tú fíjate, ¿no? Entonces, pues, esa, ¿no? O yo qué sé, cómo conseguimos algún cliente, pues dices, jolín, pues es que no puedes llegar en un momento más idóneo. Eso no ha sido... Fíjate qué visión hemos tenido de que hemos llegado a este cliente en este momento. Venga, ya. También es verdad que si visitas a 300, pues a lo mejor a alguno le encuentras en ese momento. Pero ha habido pizcas de suerte. El contrato de la Fuerza Aérea en Estados Unidos. Ese contrato, nos conocieron en un momento cuando tenían ya una decisión tomada por otro proveedor y les hicimos una demo y lo pararon el proceso. O sea, y en 3 meses habíamos firmado. En 3 meses. en 3 meses no firmas aquí un contrato, no con la Fuerza Aérea de España o el no, 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 casi con nadie.
Con el bar de abajo, con el bar de la esquina.
No, sí. Seguramente menos. Pero pues también ahí jugó un poco la suerte. Entonces, yo creo que ha habido muchas veces donde hemos tenido ciertas pinceladas que nos han venido bien. Y también es verdad que, no sé, una de las lecciones de Javier, ¿no? Pero hay que buscar las oportunidades en cada problema. Cada problema no deja de ser una disyuntiva donde puedes intentar al menos darle la vuelta, ¿no? Javier me decía a mí, dice, jo, es que cuando estábamos en el banco, dice, ven, llego, te cuento algo que es un problemón o un marrón que nos ha caído y empiezas, esto es una mierda, porque no sé qué, no sé cuánto. Dice, y a los 20 minutos viene diciendo, está pensando que si hacemos A, B y C, nos va a venir bien por esto, esto, esto. Dice, y al final sale. Dice, ¿cómo lo haces? Digo, yo creo que porque solamente lo intentamos. Otras veces no sale, pero de esas no nos acordamos, ¿no? Entonces,
hay un argumento que igual para ayudar a la suerte, ¿no? Es, sobre todo cuando vendes a corporaciones, y te habrá pasado con la Fuerza Aérea en su momento, es si tú encajas bien alrededor de las piezas que ellos tienen, si orbitas de manera adecuada alrededor de los astros inamovibles que tienen en tecnología, en procesos, etcétera, te es más fácil que eso pase en 3 meses, te es más fácil que tomen la decisión, ¿no? Yo creo que a veces los emprendedores pensamos en nuestro producto como nuestro monolito, nuestro propio sistema solar, y no es cierto, hay un sistema solar mucho más grande en el que tienes que orbitar, ¿no? Yo creo que debo orbitar muy bien, ¿no? O sea, ¿qué opinas de eso?
Yo opino que es de los momentos en los que viene muy bien haber estado en una corporación. Porque te das cuenta de que, sí, de que el que viene, pues te cuenta su tecnología, está muy orgulloso de ella, piensa que es la mejor y muchas veces lo es, pero para ti no deja de ser una parte de un todo, que la uso para esta otra cosa. Entonces, tú tienes que entender que eres una herramienta y que eres una herramienta para ayudar a esa empresa.
En un flujo.
Donde hay otras muchas cosas en las que tendrás tu opinión, pero que si lo están haciendo, seguro que es la mejor de las decisiones. Entonces, el tener esa, no sé si llamarle visión o humildad o entender que eres solamente una parte de la figura es súper importante, ¿no? Y a nosotros eso nos ayudó, el haber estado en una empresa grande, compleja, con flujos complejos, con departamentos muy marcados, etcétera. Eso ayuda.
Qué bueno.
Has mencionado, Pedro, en varias ocasiones al equipo. Para los que nos están escuchando que no conocen la dimensión de Devo en ese sentido, ¿cuántas personas sois ahora? ¿Cuántas oficinas tenéis? ¿Cómo es la dualidad Estados Unidos-España?
Bueno, voy a empezar por cuántas éramos cuando empezamos. ¿No? Éramos 5. En un loft ahí, en la carretera con Carral Alcobendas.
Eso. Ahora, no olvidemos estos orígenes. Muy bien.
Sí. Hay que recordar, hay que estar orgulloso de dónde vivimos. Ahora somos 380 personas. La ingeniería está principalmente en Madrid. En España somos en total 260, me parece. Y luego 120 que están, muchas de ellas, no sé exactamente el número, en Boston, ahí en Cambridge, en un sitio maravilloso, y pues, está al lado del MIT, que para mí es como una catedral casi. Y luego, pues bueno, la fuerza de ventas pues está distribuida, como los preventas, etcétera. Tenemos también, ahora mismo tenemos gente en Francia, en Alemania, Reino Unido, en Estados Unidos principalmente en la costa este, pero también tenemos en Austin y en la costa oeste. El año pasado abrimos Australia y el año que viene, pues no sé.
África o Asia, sí. Me imagino. No,
claro, hemos sentado en la harina, pero no lo hemos desde el minuto uno, pero es que hay que darle enhorabuena a Pedro y al equipo. O sea, construir eso es tan difícil, ¿no? O sea, que es una pasada y que haya pasado desde la, ¿no?, la oficina esa pequeñita hasta esto. La verdad es para estar muy, muy orgullosos todos, ¿no? Como ecosistema y bueno, y vosotros en lo personal, no como equipo, como decías, ¿no? De construirlo, porque no es nada fácil. Desde ese ecosistema, sí, dime.
No, te decía eso, que es un trabajo de equipo. Es un trabajo de equipo. O sea, echas la vista atrás y te das cuenta de todas las personas que han sido absolutamente claves y necesarias, ninguna suficiente, ¿no? Para conseguir esto. Entonces, el valor es el equipo como un todo. Y gestionar el equipo, sus expectativas, su crecimiento, ¿no? Tanto personal como profesional, el que se lo pasen bien haciendo algo que les gusta hacer, es, yo creo que es importante.
Y bueno, y ser chief cheerleader y chief psychologist, como has tenido que ser durante estos años, te entiendo que tampoco es fácil, ¿no? ¿Cuál es el pago que haces como CEO y como, guía espiritual del proyecto después de dejar de ser CEO en estos años? ¿Cómo ves eso?
Pues creo que también es una consecuencia de mi paso por Bankinter, de verdad. Lo digo de verdad. Yo intenté replicar lo que había aprendido y que las personas, que es importante que las personas en el trabajo estén felices. Y que cuando una persona está feliz en el trabajo, la calidad de lo que hace es muchísimo, muchísimo mayor. Que las personas, que no es verdad eso de que las personas son sustituibles. A mí eso me parece una absurdez, con todos mis respetos para el que lo piense. Ninguna persona es sustituible. Todo el mundo tiene sus matices, sus peculiaridades. Y cuando eres capaz de entender esos matices, pues eres capaz de que la persona, creo, esté más feliz, se lo pase mejor y haga cosas más espectaculares. Entonces, nadie tiene que ser imprescindible en una empresa, pero eso no significa que no sea particular. Claro que lo es. Todos lo somos, todos lo soy. Entonces, yo en esos años, pues intenté eso, replicar todo lo que había aprendido en el banco, construir un clima de que eso algunos compañeros, bueno, muchos compañeros me lo han dicho, un clima de entendimiento, un clima de confianza, de verdad creer en el resto del equipo. Los problemas encima de la mesa, intentar gestionar los conflictos siendo justos, yo no vender motos. Yo cuando contrataba a alguien, bueno, ya no contrato casi a nadie, ¿no? Porque antes entrevistaba a todo el mundo. Yo siempre les decía, digo, mira, en unos años a mí me podrás decir, Pedro, te equivocaste, pero nunca me engañaste. Entonces, eso ayudó mucho. ¿Hasta qué punto eso fue clave? Pues es que no se puede medir. Yo creo que es importante, pero a lo mejor fue solamente en un 2% o en un 20%, yo qué sé, ¿no?
Hay un libro, luego te pediremos a ti un libro, para ahí un libro que viene al hilo, no me acuerdo muy bien el título, se llama algo así como Organizational Health Trumps Everything in Business, o algo así, ¿no? La salud de la organización es lo que más importa, es de Patrick Lencioni, y justamente habla de eso, ¿no? Desde la confianza, gestión del conflicto, y desde el conflicto, la accountability, ¿no? Que la gente se sienta responsable de lo que hace, y entonces ya ocurre magia, ¿no?
Claro, pero es que hay determinados tipos de personas que eluden el conflicto. Y creo que el conflicto está ahí, es que es inevitable.
No lo eludes, está ahí.
Claro, o sea, sí. Tú puedes mirar para otro lado, pero está ahí. Si miras para otro lado, además solo crece, tiene esa manía, ¿no? Entonces, gestiónalo, o sea, no dejes que te gestione él a ti, porque es que al final te pasa por encima como una apisonadora. Y ese día tienes un problema de la leche, porque vas a perder talento o te das cuenta de que llevas una organización... que tienes áreas tóxicas o que no están funcionando bien porque no se entienden o no tal, es complejo. Entonces, los conflictos hay que gestionarlos, hay que ir a por ellos.
O sea, hay un tuit ahí, ¿no? El silencio alimenta el conflicto como sí, el agua de las plantas, ¿no?
Absolutamente, no lo había leído, pero es que es así.
No, me lo acabo de inventar, eso es tuyo. Te lo regalo para ti.
Pues tío, publicalo.
Es tuyo, es tu copyright.
Pedro, y hablabas de tocabas ahora varios temas que se unen, yo creo, uno de tener el equipo feliz. Antes Miguel también te comentaba que obviamente hay, y tú lo decías, situaciones de montaña rusa y de situaciones en las que, como se dice en Estados Unidos, shit hits the fan. ¿Cómo has hecho tú como máximo responsable en algunos momentos de la compañía para que esta montaña rusa no se traslade a la moral del equipo? Porque sí que se necesita felicidad, como tú decías, y bienestar por parte de los empleados, pero tú probablemente ha habido situaciones o días en los que no llegas a la oficina con esa cara de felicidad por lo que tienes detrás. ¿Cómo habéis gestionado este estrés?
Y encima a mí se me nota todo. Yo llego algunos días, he llegado a la oficina y digo, joder, hoy no viene nadie a decirme nada. A la hora de comer me decía alguien, no, sí, tendrías tú una cara hoy como para venirte a decir tal. A ver, yo lo que siempre he intentado es, primero, hay que celebrarlo todo. Todo. Yo creo que solemos tender a centrarnos mucho en los problemas y no en las cosas buenas. Y los problemas están ahí y hay que gestionarlos, pero también hay que celebrar. Al final esto es como un vaso donde vas metiendo y sacando, ¿no? Entonces, si solo metes problemas, pues al final, coño, también hay cosas buenas, mételas también, ¿no? Que formen parte de la ecuación. Y segundo es que hay que tener, yo lo que he intentado es es como la frase esta de Matrix, ¿no? De hay una, no es lo mismo, ¿cómo era? Ah, se me ha olvidado, pero bueno, que no es lo mismo, para andar el camino no tienes que conocer todo el camino, ¿no? Entonces, ha habido situaciones en las que yo pues no las he contado, sinceramente, directamente a mis compañeros, porque no podían hacer nada, no les iba a ayudar a nada, no me podían ayudar y lo único que podía generar es tensión, miedo y frustración.
Cuando dices a tus compañeros, ¿te refieres incluso al management que reportaba a ti? ¿O hasta qué nivel te quedas esas cosas para ti como CEO?
Alguna para mí solo. Alguna para mí
solo. Eso es duro, ¿eh? Porque luego te la quedas tú y sufres tú, ¿no?
Pero es que no puede. Pero ahora lo pienso y me acuerdo de esos momentos y digo, volvería a hacerlo una y mil veces. No hubieras conseguido nada bueno. Sí, te desahogas. Pues para desahogarte, se lo cuentas a tu mujer o a tu perro.
Eso me llamaba a mí. Me llamaba a mí para eso.
Otra vez lo cuentas, pero lo cuentas, como decía yo, digo, un poquito edulcorado, ¿no?
Claro.
Cuentas claro. Esa parte donde te pueden ayudar sin exponer pues algo que no ayuda. Luego, claro. A ver, el management, cuando se habla así en su conjunto, parece que estás en un comité dando un speech a todos a la vez. Yo creo que no funciona así, ¿no? Pues hay cosas que se las cuentas a fulanito por tu historia, por su experiencia o por lo que sea, y no a menganito, aunque los dos te estén reportando a ti, ¿no? Entonces, para mí forma parte de esa soledad que a veces se siente. A ver, fueron las menos veces, pero fueron, ¿eh? Fueron algunas, uh-huh. Algunas fueron muy duras. Luego al final se las he contado, pero después.
Aquel día que tenía tan mala cara, fíjate lo que me estaba pasando.
Entonces, bueno.
Oye, estamos llegando casi al final, luego déjame tirar alguna pregunta más, pero por dar una visión, hemos hablado mucho de Devo, pero tú has visto dos cosas, la evolución del ecosistema español desde hace 10 años hasta ahora y también el ecosistema americano, ¿no? Y cómo está, ¿qué te parece el estado actual del ecosistema? ¿Cómo ves ahora las compañías que se están formando? ¿Hay más tecnología, hay más deep tech, hay más ambición? ¿Qué te parece?
Yo, bueno, el ecosistema hoy en España y hace 10 años es imposible compararlo. Imposible. ¿Cuántos fondos había en España hace 10 años? O sea, con los dedos de una mano nos sobran un montón de dedos. Y sin embargo, ahora hay muchos fondos en que se especializan, en que cada vez ya no es todo tan generalista. Los fondos van creciendo, los que os va bien, y se hacen fondos más grandes, ¿no? Yo creo que también los profesionales que estáis en los fondos tenéis ya un background que ole, ¿no? Y eso ayuda mucho. Entonces, yo creo que el ecosistema ha crecido mucho. ¿Por qué crece el ecosistema? Porque también hay emprendedores, ¿no? El ecosistema crece cuando crecen todas las partes.
Sobre todo por eso, si no.
Hay otra forma de verlo, no hay emprendedores porque también hay dinero para invertir. Al final también, esto también. Es una pescadilla que se muerde la cola. Uh-huh. Yo creo que en España estamos en ese proceso de madurez donde queda mucho camino todavía. Y en España yo creo que uno de los hándicaps que tenemos es que nos falta la última parte del ecosistema, que es un exit. ¿Qué empresas en España pueden comprar tecnologías o empresas con cierto nivel de crecimiento? No estamos hablando de comprar una compañía que es una Quahire o... No, hablando de compañías que valgan cientos de millones. Pues en España yo no recuerdo ninguna compra, ninguna. Entonces, claro, eso en cierto modo a las startups te mueve un poco a que tengas que desplazarte a Estados Unidos, a Londres, a Alemania, etcétera. Y esa parte es, yo creo que falta, pero no tengo ninguna idea de cómo tenerla, ¿no? Simplemente, pues el ecosistema de grandes empresas en España, pues es el que es. Y aquí, ¿cuántas empresas de tecnología grandes tenemos? Pues muy pocas. Pero empresas, bueno, pues eso es un hándicap. Es un hándicap grande y que tiene consecuencias para el emprendedor. Nosotros nos fuimos a Estados Unidos y redomesticamos la empresa por pura obligación. Porque nos iba bien, estamos creciendo mucho, pero aquí era imposible levantar una ronda de 10 millones. Hoy en día se levanta una ronda de 10 millones aquí sin despeinarte. No es trivial porque 10 millones es una jarta de dinero y no es fácil en ningún caso. Pero se puede. Antes no se podía. Y no estoy hablando de 2011. Esto fue en 2015.
Sí.
¿No? 2015. Y era imposible. Imposible, ¿no? Entonces, creo que todavía nos queda mucho, mucho camino y a mí me preocupa esa parte. Y luego, lo voy a comentar porque lo he escuchado esta mañana en la radio y es que... Es que me...
Muy bien, de actualidad. Noticia de actualidad. Muy bien, cuéntanos.
Sí, hoy han anunciado lo de la ley esta de emprendedores, etcétera, las medidas y tal, y digo, pero si esto es una broma. Digo, es que es no entender de qué va esto. No entender nada, de nada, de nada, de nada. En bueno, temas de pero, fiscales, pero, de stock option.
Pero al menos, déjame decir una cosa, que hoy, aún he leído más que como tus titulares, no sé lo que hay en... Algo, por lo menos... Algo suena hacia lo que tiene que sonar. Luego la letra pequeña es lo fastidiado, ¿no? Pero ya que hay stock options, yo estaba como contento de que al menos hay un paso en la dirección adecuada, ¿o no?
Pero no puede ser que tú hagas una ley para eso y digas, no, los primeros 50.000, cuando te dan las stock options, no pagas las stock options antes de que tú veas un duro. Digo, pero es que lo que no es normal, vete a la mayor. ¿Por qué me haces pagar algo que no tiene, que puede no tener ningún valor y luego no me lo vas a devolver? O sea, es que eso es totalmente injusto, ¿no? Entonces, no, pero es que es un pago en especie. Hombre, lo será, ojalá lo sea. Y yo pago lo que me toque pagar. Pero ¿por qué me lo pides que te lo anticipe cuando yo no he cobrado un duro? Entonces, a mí me parece que es coger el rábano por las hojas y no entender nada. Y esto no tiene nada que ver con ideas políticas, ¿eh? Me pasa, cada año me pasa, esté quien esté. Digo, es que no entienden. Y luego nos echamos las manos a la cabeza. Es decir, ¿por qué ecosistemas en otros sitios maduran tanto? Yo veo las leyes, por ejemplo, que han hecho en Texas para ser un segundo o un tercer Silicon Valley, entre Silicon Valley, el hub de Boston, etcétera, y digo, es que tienen todo el sentido del mundo, todo el sentido del mundo. Atraen el talento, atraen a los emprendedores, saben que si les va bien al emprendedor tienen muchas ventajas, pero son cuatro, pero van a generar empresas de cientos o miles, que van a tener allí su vida, sus impuestos, sus casas, sus familias, etcétera. Entonces, yo creo que tienen una visión a largo plazo, no una visión muy cortoplacista de sí, hay que hacer algo para los emprendedores. Pues quien sea que se ponga a entender de verdad cómo funciona una startup. Que se vaya con cualquier CEO de cualquier startup en este país, con cualquiera, estoy seguro.
A mí sí que me gustaría comentar una cosa, Pedro, relacionado con lo que dices de ecosistema, que yo creo que es bastante relevante y que medio pasabas de puntillas por ese tema. O sea, yo creo que también que el ascenso de compañías, ascenso barra éxito, ya no sé cómo definir estas cosas, de compañía como la vuestra, pues Miguel está aquí, antes estuvo en Carto, o sea, empresas donde el software es la capa diferenciadora, como tú decías antes, que el core es lo principal vuestro más que otras cosas que orbitan a su alrededor, o sea, que el éxito, el ascenso de este tipo de compañías también supone un espaldarazo muy importante para los fondos, no solo de los retornos económicos, sino de la gente que ha experimentado todo el viaje con vosotros, o Miguel o Sergio que están con nosotros ahora en K. El hecho de que este tipo de talento se recicle y un porcentaje que probablemente vaya a ser pequeño acabe en el VC es muy bueno para los próximos Devo, los próximos Carto, porque no solo por un tamaño de inversiones que se puede hacer, sino por el entendimiento de esa tecnología. Es muy positivo porque si no entiendes esa tecnología muchas veces no vas a apostar por esos proyectos. Y yo, de hecho, lo que estamos armando nosotros ahora con Litwin, yo creo que no sería posible si no tuviésemos perfiles como Miguel, como Sergio, como Borja, que han vivido esto en primera persona y que lo entienden de arriba abajo. No sería posible. Yo creo que también es una parte de la madurez del ecosistema que se va trasladando no solo a la parte emprendedora, sino también a la parte inversora.
A mí me parece fundamental, es fundamental. El que haya un trasvase de talento, ¿no? Entre las startups que van bien, que en un momento del camino, ¿no? Alguien sale por lo que sea, como te pasó a ti, Miguel, y entras en una corporación como Telefónica. Además, hacer algo espectacular y pasada tu etapa allí, cuando lo has considerado, sales. Entonces, ese reciclaje, ¿no? de talento entre la empresa, las startups y los fondos, a mí me parece brutal. Porque cuando un emprendedor empieza, la mayoría de las veces no solo está solo, pero está a lo mejor como estaba yo en el 96, que no tienes ni idea de nada. Yo, mira, cuento una anécdota. Yo cuando monté esto ya sabía algo más, pero no mucho, ¿eh? No mucho. Yo me acuerdo que aprendí lo del pre-money y el post-money cuando ya llevaba un año de empresa.
Y tres rondas.
Pero tú fíjate, ¿eh? Fíjate. Y no me da vergüenza decirlo, pero fíjate algo tan básico.
No está claro.
Tan básico. Entonces, al final, ese, pues ese movimiento de talento yo creo que es fundamental. Al igual que hay personas que tienen un perfil muy emprendedor y no van a poder ni querer nunca estar en una corporación porque no pueden. No. O un VC que tiene un perfil más financiero, estratégico y nunca va a estar en la parte operativa de una empresa y tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Pero cuando hay perfiles que sí que pueden hacer ese camino, a mí me parece súper positivo.
Sí.
Oye, Pedro, y antes de entrar en las preguntas habituales, me he dado cuenta de una cosa, y es que no has explicado qué es Devo o qué hacéis hoy en día. Nos ha salido así un poco para mantener el suspense hasta el final.
No ha hecho ni un anuncio, el tío. Un poco de marketing, sí.
Has hablado de Splunk, has hablado de log management y demás, pero no has dicho qué hacéis al principio.
Cuando ya vendes tanto como Devo, ya no tienes que hacer marketing, ¿sabes?
ya quisiéramos estar ahí.
Pero eso, Pedro, cuenta un poquito, bueno, incluso qué hueco visteis en el mercado en su momento para lanzar, o sea, para liaros la manta a la cabeza y lanzar esto, y en qué fregados estáis metidos hoy en día y qué hacéis, en esencia.
Vale, pues mira, os cuento un poquito la historia. Yo creo que, como decía antes, todo empezó con la primera solución que montamos en Bankinter, ¿no? Entonces, ahí aprendimos lo importante que era recolectar todos los datos que se generan en la operativa diaria. Para de verdad poder sacar conclusiones con una visión holística del problema, ¿no? Entonces, en 2002 o por ahí, estábamos recolectando 1 tera de datos al día. ¿Os imagináis lo que es guardar 1 tera de datos al día en 2002? O sea, tuvimos que comprar una jukebox, quemábamos CDs cada día con un file system que nos habíamos inventado, con una historia. Pero ahí era para seguridad. Pero conseguimos que con la... excusa, no era excusa, porque lo necesitábamos para seguridad. De seguridad recolectábamos todos esos datos y nos convertimos en una especie de proveedor de información para el resto del banco, ¿no? Entonces, esa visión de no puedes extraer información de seguridad solamente analizando logs o información que venga de dispositivos de seguridad fue clave, ¿no? Entonces, en el banco nos fue muy bien con esta solución. Y pues cuando decidimos irnos, pues lo que queríamos era montar una solución que nos permitiera recolectar todos los datos que se generan en una empresa, da igual dónde, en tiempo real. Y que te permita acceder a cualquier momento del pasado, con un performance que tenía que ser diferencial. Entonces, claro, los logs o los eventos tienen una característica, y es que es información que no cambia hacia el pasado, pero va a cambiar mucho hacia el futuro, el formato, etcétera. Entonces, nosotros no somos una base de datos, porque tú no tienes que borrar o actualizar los eventos, ¿no? Entonces, nosotros nos dedicamos a eso, a recolectar toda esa información y permitir que el cliente saque valor de esa información. ¿Qué valor? Pues depende de la información que mandes. Por ejemplo, Telefónica nos usa para monitorizar Movistar Plus, pues saca información de eso, ¿no? Calidad de servicio, etcétera. Otros clientes, ciberseguridad, y otros clientes, métricas o IoT. Es verdad que nosotros estamos muy centrados en los casos de ciberseguridad, centrados en el dato. Y nosotros estamos centrados en empresas más o menos grandes, pero es por foco de negocio, porque también tenemos empresas que nos pagan unas centenas de dólares al año. Y están usando exactamente la misma propuesta de valor que Telefónica. Entonces, nosotros nos dedicamos a dar una plataforma en la nube donde las empresas puedan mandar todos esos datos. Tenemos clientes que nos mandan 70 teras al día y computan 12 petabytes de datos al día. Que os hagáis una idea. Y tienen una interfaz de mandar los datos, generar alertas, dashboard, interconectar esos datos con otros datos, ejecutar consultas, generar KPIs, métricas, etcétera. Y ellos son los dueños de los datos, hacen con los datos lo que quieren, nosotros les proveemos la plataforma y encima de Devo como plataforma tenemos dos casos de usos principales, que es la ciberseguridad, donde tenemos una solución de Security Operation y una solución de IT Ops, que además el año pasado Forrester nos puso como líderes en los waves de Forrester por encima de IBM, de todos los demás, ¿no? Entonces, es un poco lo que hace una analítica de datos centrada en tiempo real, principalmente focalizada en clientes grandes en escala, pero donde hay clientes pequeños que los usan y como el pago es por uso, pues mandas mucho, pagas más, mandas menos, pues pagas, ¿no? Es muy fácil.
Y luego devo.com para...
para contratar.
Para contratar.
Sí, we are hiring.
Además we're hiring.
Que os quiten lo bailado. Oye, Pedro, ahora sí que sí, las preguntas habituales. Recomiéndanos un libro o cualquier otro tipo de contenido que puede estar o no relacionado con startups o tecnología. Y recomiéndanos también alguna persona para invitar al podcast que no haya venido todavía.
Pues un libro... Un libro que para mí es de cabecera y no tiene nada que ver con la informática, pero sí quizás con esta parte de cultivar un buen ambiente, entender las cosas, ¿no? Es El Principito.
Oh.
Entonces, hay una frase en El Principito que dice que hay que pedirle a cada cual lo que está a su alcance de dar, ¿no? Entonces, cuando tienes un equipo, al final todo el mundo... Si juzgas a alguien por, ¿cómo era? A un pez por su capacidad de volar, pues va a ser un inútil, ¿no? Pero ponle a hacer lo que se le da bien y ya verás. Entonces eso para mí fue importante.
Es curioso lo del Principito, porque mira que la gente suele, llevamos 150 podcasts creo, este de hecho creo que es el 150, pero y casi siempre recomiendan libros de tecnología y startups, y el de los que no son de tecnología startups, El Principito creo que se ha recomendado 2 o 3 veces ya.
¿Así?
Sí, mira, sí, mira. Sí.
Pues dime quién, por favor, quiero conocer.
Eso es.
No, no me acuerdo exactamente, pero puedo buscar.
Pues mira, tenían 3 y el de Sun Tzu, o sea que... El del arte de la guerra, que también está muy bien para estas cosas. ¿Y una persona? Mira, yo os voy a dar 2 nombres. A vosotros elegís, ¿no? Uno es Daniel Solís. Daniel Solís fue el fundador y CEO de Blue Leaf. Es una startup que ha
tenido un éxito
recientemente. Y es una persona espectacular, un trabajador
fighter,
incansable. Y una persona a la que yo admiro mucho. Y otra persona, por si lo tenéis a bien, o si no, es mi jefe en el banco, Javier Valdés. Os puede dar la visión de una startup desde la parte lateral, ¿no? Y cómo alguien se convierte de estar en una startup, irse a una corporación y volver a una startup y vivir casi todo ese camino, ¿no? Interesante.
Qué bien.
Pues oye, mil gracias por las sugerencias. Y Pedro, un placer. Gracias por venir.
Sí. Nada, un placer. La verdad es que una conversación súper, súper agradable. Y nada, me tenéis suscrito ya, ¿eh? O sea que.
Contamos con ello.
Pero me suscribo después de que echéis el mío. A mí no me gusta oírme, me odio. O sea que.
Nada, pues, oye, muchas gracias, Pedro. Yo creo que es muy, muy interesante. Enhorabuena. Y oye, igual ese se convierte en el podcast 1 millón, ¿no, Jaime? Vamos a ver. Vamos pues, a ver qué
tengo
pasa.
Que mirar las estadísticas después.
Qué emoción, qué emoción. Si ocurre, hacemos una fiesta. Pedro.
Te pasamos el revenue share, Pedro.
Hay que hacer una fiesta en cualquier caso.
Eso es. Celebrarlo
todo, recordarlo.
Y a los que han llegado hasta aquí, recordaros que hay más episodios y contenidos en kafan.vc/blog y en Twitter en @kafanvc. Volvemos una semana. Hasta luego.